charlas que vamos a tener hoy, porque realmente amerita un análisis un poquito más profundo. Es por eso que estamos en línea con el abogado y profesor de Derecho Público Internacional, Adriano Spedaletti. ¿Qué tal, Adriano? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Judith, buenas tardes. ¿Cómo están todos ahí en el estudio?
Muy bien, qué gusto volver a charlar con vos. Hacía mucho que no nos cruzábamos aquí al aire.
¿Eh? Es cierto, hace bastante.
Bueno, ante todo, me gustaría, si podés hacer un análisis muy breve, por supuesto, relacionado, un repaso sobre el proceso de las elecciones en Brasil.
Bien, Judith. Bueno, entonces, recordemos brevemente a modo de repaso, domingo pasado tuvimos elecciones en Brasil. Lula gana aproximadamente por 1.5 de diferencia. Y luego de que se publicaran los resultados, se comenzaron a dar algunos, podríamos decir, desórdenes sociales en distintos estados de Brasil, en donde el mapa brasilero quedó pintado claramente del centro hacia el sur, era un voto fuerte de Bolsonaro, y del centro hacia el norte era el voto fuerte de Lula, en donde también hay cuestiones de ingresos económicos, es decir, el sector productivo fuerte de Brasil es el sur, y más pobre el nordeste de Brasil. Y ahí están los núcleos fuertes de cada uno de los candidatos. Pero resulta que en estas semanas hemos tenido entonces varios cortes de rutas por parte de los simpatizantes de Bolsonaro que no estaban conformes con el resultado. Y justamente recién me manda un mensaje nuestro amigo Patricio Labarranasi, sí, y me dice que solamente hay 7 estados hoy en la mañana, que mantienen cortes, pero de los 23 iniciales, ya entonces hay varios que ya estarían de alguna manera un poco más tranquilos, con lo cual el escenario pareciera que va un poquito para la calma, y creo que el día de mañana comienza la transición desde el punto de vista formal de los contactos de ambos partidos políticos. Entonces, para resumir el escenario, Bolsonaro ayer dio un mensaje, no reconoció de manera directa la derrota, pero de alguna manera sí dio a entender con un mensaje de que se respete la propiedad privada, la libertad de tránsito, de que aflojaran, para que la gente entienda bien, los manifestantes. Y no dijo tampoco ninguna manifestación específica de que hubiera habido fraude o algún tipo de irregularidad en la elección.
Además,
es decir, algunos... Sí.
No, que él sigue siendo presidente, no nos olvidemos de esto. No es un candidato que perdió y no va a asumir. Él es el presidente.
Absolutamente. Él sigue con la autoridad sobre el país. No ha habido grandes, digamos, la fuerza policial no, a ver, hubo gases lacrimógenos para tratar de violar las rutas, pero no hemos visto imágenes de que haya sido algo mucho más, digamos, complejo a nivel de peligro para la vida de los manifestantes, por lo menos para ahora. Ahora bien, una de las cosas interesantes es ver justamente estos mensajes de tanto Lula como de Bolsonaro. Podemos decodificarlo en dos cosas. Brasil estaba muy bien a nivel económico, es decir, que estaba con deflación. Imagínense nosotros que tenemos 100% de inflación anual y ellos tenían deflación.
Bajo cero sería.
Exacto, bajo cero para llevarlo a la a lo climático. Tenía también una balanza comercial positiva, es decir, que exportaba más de lo que importaba, y tenía buenos índices también de desempleo. Entonces, fíjense cómo Lula tuvo un perfil, a pesar de que su discurso, podríamos decir, es de un populismo de izquierda, pero sus dos mandatos presidenciales en lo económico era más bien de un tinte liberal y de libre mercado. De hecho, diversificó los destinos de los productos de Brasil, lo hizo a Brasil ser un jugador global, entró a los BRICS. Es decir que, a nivel económico, Lula no es tan parecido a otros líderes de la región. Sí a nivel discurso. Entonces, fíjense cómo aquí la pregunta es con qué Lula nos vamos a encontrar, porque Lula tuvo que hacer campaña con los discursos de las nuevas izquierdas, es decir, indigenismo, feminismo, género, pero no pudo pegarle mucho a Bolsonaro por el lado económico porque estaba bastante estabilizada la situación. Entonces, la pregunta que queda hacia futuro es con qué Lula nos vamos a encontrar, si con el de los dos mandatos anteriores o con las nuevas izquierdas que tienen otros ejes de gobierno. Eso también es algo que va a ser interesante ver.
Además, me parece hay otra cuestión muy interesante, que si bien él se perfila como un candidato de izquierda, económicamente, lo que acabas de explicar, tiene una tendencia más hacia lo liberal, y de hecho, su candidato que lo acompaña para la vicepresidencia, ahora ya electo, Geraldo Alckmin, va a ser justamente una figura donde muestra cómo un líder, en el caso de Lula, puede fluctuar, porque tengo entendido que él fue su contrincante en otras elecciones.
Así es, él fue contrincante en otros actos eleccionarios. Y justamente ese tipo de funcionarios que van a acompañar a Lula son funcionarios más bien ortodoxos en la parte económica. Y es lo que a veces cuando uno tiene que analizar estados, hay estados como el de Brasil que en su política exterior o en su política económica, independientemente de los discursos, a diferencia de la Argentina, tienen objetivos claros de estado. La Argentina, los objetivos de Estado van variando de acuerdo a la ideología del partido político que gobierna, y uno de los ejemplos de esto es la política exterior, es decir, uh-huh. De acuerdo a quién está en el poder es quiénes son los socios o los más amigos, entre comillas.
Sí.
En cambio, en Brasil, los objetivos de política exterior, los objetivos económicos son objetivos de Estado, independientemente de los matices que pueda haber. Entonces, esto que vos mencionás es un claro ejemplo de ello.
Bien. Una pregunta un poco jugada, pero estoy segura, Adriano, que vas a saber responder correctamente. Estas elecciones en Brasil, ¿a quién le conviene a Argentina que ganara? Ya sabemos que ganó Lula, pero ¿quién hubiera sido mejor para nuestro país?
Mira, es muy buena la pregunta porque estas preguntas yo he visto en los medios, se hacen muy frecuentemente. Y según mi opinión, yo creo que en general tienen un análisis cerrado. ¿Por qué? En primer lugar, porque los estados no tienen amigos, sino que los estados tienen intereses. Y esa frase está en las paredes de Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Así que justo estamos hablando de Brasil.
Sí.
¿Con esto qué quiero decir? En general, la trampita de esa pregunta es ¿a qué partido político o a qué intereses políticos nacionales le conviene que gane un candidato u otro? Entonces, la pregunta en realidad va más por el lado político-electoral que por el lado de los intereses como Estado. Uh-huh. Habiendo hecho esta aclaración, acá también hay que derribar un poco algunos mitos del relato de la integración, que es el que ha tenido Lula. ¿Por qué? Porque tanto en los periodos de Lula como en los periodos de Bolsonaro, los procesos de integración regional, ya sea a nivel económico, comercial, cultural, etcétera, no tuvieron ningún avance significativo. No hubo ningún avance de tipo institucional, económico, etcétera, que uno pueda destacar. Pero ¿qué pasa? Lula tiene más capacidad de manejo de discurso del mensaje de la integración de los hermanos latinoamericanos, y Bolsonaro, más que capacidad de discurso, dice la verdad, que en el periodo de Lula también pasaba, nada más que Lula sabe vender otro discurso. ¿Qué quiere decir esto? Tanto Lula como Bolsonaro apuntaron sus cañones comerciales y económicos hacia otros estados, no hacia Argentina. Te lo digo con un dato.
Sí.
Para Argentina, Brasil es el socio número uno, es muy importante. Sí. Ahora, de acuerdo a la etapa del tiempo, China se empieza a transformar en el uno. Antes siempre fue Brasil nuestro primer socio comercial. Pero si nos remontamos años atrás, Argentina para Brasil era un socio importante. Se ubicaba en el tercer puesto, cuarto puesto, iba fluctuando. Pero con los gobiernos de Lula se priorizaron otros objetivos comerciales y ya nosotros hemos quedado en el tiempo para Brasil. Es decir, nosotros para Brasil no somos de los destinos primordiales comerciales. Pero Lula sabe vender mejor el discurso que lo seguimos siendo.
Claro.
En cambio, Bolsonaro con la calle hubieron cruces con Alberto Fernández, ya que blanqueaban que necesitaban diversificar los mercados, porque estaba estancado el Mercosur. Uh-huh. Entonces, resumen de quién es el que más le conviene a la Argentina. Bueno, lo que le conviene a la Argentina es producir, trabajar y generar riquezas propias, y también diversificar sus mercados, cuidando a sus socios regionales. No le debe generar una prioridad quién es el líder de otra región, porque los acuerdos se hacen entre estados y no sobre personas. Pero bueno, ya hemos visto la fotografía y las imágenes de que hay abrazos, besos y están felices de un lado de la política porque lo utilizan para la política, no para los objetivos de Estado.
Qué bueno, qué interesante tu análisis. Muy interesante. Adriano, gracias como siempre. Gracias por traer este tema.
No, Judith, encantado y nos vemos la próxima.
Gracias, muchas gracias. Adriano Spedaletti, abogado, analista internacional. ¿Cómo queda este mapa de Latinoamérica a partir del triunfo de Lula da Silva? Ahora.